María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis.
Sí.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Estimada María Eugenia.
Buen día, María Eugenia. No.
Bienvenida.
Muchas gracias. Estoy aquí. Sigo con mi filosofía. Bueno, en Nueva Acrópolis seguimos con filosofía para la vida y estamos iniciando nuevo curso también de filosofía para la vida. Bueno, nos habíamos quedado en revisar, ¿se acuerdan, queridos amigos? De revisar todas las culturas antiguas, milenarias, aún misceláneas más o menos, ¿sí? De un poco de cada una de ellas, y estábamos en la India. Y recordando que nuevamente la historia es cíclica y repetitiva, y la filosofía ayuda a analizar la historia. En este caso es filosofía de la historia. Y hay un hilo conductor en todo esto. Nos quedamos en la India y vemos que la vida del hindú se rige mediante un código moral. Qué bien, ¿no? A mí me gusta leer todo esto detenidamente porque cuántas cosas podemos aprender para aplicarlos en nuestra vida diaria. Se rige por un código moral y este código moral, su centro se llama el Dharma. El Dharma que corresponde a la ley, que todo ser humano debe cumplir con la ley. La ley, llámese las leyes de la naturaleza. Ese es el concepto del Dharma, lo mismo que orden. La ley, orden divino. Si hay un orden divino, hay un orden social y por tal hay un orden en la familia.
Muy bien.
La gran rueda de la vida, que habíamos hablado también de ella, que se mueve los ciclos de la historia y de la vida individual, que es el samsara, hace que, como no somos perfectos, somos humanos, hace que nosotros tengamos acciones y consecuencias de nuestras acciones. Esas acciones y reacciones o consecuencias se llama la ley del karma. Si somos asertivos, existe un karma positivo. Si no hemos aprendido muy bien o no sabemos muy bien la lección, viene el karma negativo. Lo que uno siembra, cosecha. O sea, son dos leyes que rigen la vida moral. El Dharma
y el karma.
Estas enseñanzas trascendentes forman parte de la vida de la India milenaria, pero son transmitidas a través de mitos, a través de cánticos, leyendas. Bueno, y aquí hay dos epopeyas, y también podemos decir a través de poemas épicos, como al que nos vamos a referir el día de hoy. Recuerden que el Mahabharata, la gran batalla, y el Ramayana es el núcleo de la vida espiritual. O sea, hay muchas enseñanzas en estos dos libros para la vida espiritual. Y vamos, ¿por qué no? Para la vida espiritual también nuestra, ahora, hoy, en el Mahabharata, repito, y en el Ramayana. El Mahabharata, la gran batalla, y a la que vamos a referirnos el día de hoy, y la voy a resumir como decir la batalla del Kurukshetra. A ustedes les parecen nombres extraños, pero no se preocupen. El Kurukshetra, o sea, vamos, se refiere, cuenta la historia, que hace aproximadamente 5.000 años antes de Cristo, hubieron dos grupos de familia que se pelearon. El grupo de los Pandavas y el grupo de los Kuravas. Los Pandavas, dirigidos por el príncipe Pandu, y los Kuravas, dirigidos por el príncipe Kuru. ¿Pero qué representaba cada uno de ellos? Los Pandus eran los príncipes legítimos, aquellos que le tocaba realmente dirigir el gobierno. Pero ellos representaban el orden, representaban la luz, representaban la armonía dentro del Estado. En cambio, los Kurus eran los opuestos, representaban la oscuridad, representaban la trampa, lo que hoy llamamos también, ¿cómo? Más muy frecuentemente,
corrupción.
Pero la treta, porque fue un engaño, el príncipe de los Pandavas le encantaba el juego, jugar, uno de los grandes males que amenaza nuestra sociedad, jugar. Y claro, entonces los otros sabían que de esa debilidad. Lo tentaron a jugar, lo pusieron a jugar a los dados. Estos dados estaban cargados, porque acuérdense, había corrupción. Bueno, y entonces perdió su familia, perdió su dinero, perdió su casa, su hogar, perdió su reino.
Wow.
Perder el reino por 13 años. Ya cumplido los 13 años, bien, los Kurus no querían entregar el reino. Ya les tocaba devolverlo, pero los Kurus no querían entregarlo. Entonces, el bien, la luz, los Pandavas tenían que preparar a un personaje llamado Arjuna. Arjuna es como el héroe, el superhéroe, los grandes superhéroes que tenemos ahora, que van a luchar por el bien, por la justicia, en fin. Prepararon nada menos que a un Kshatriya. Acuérdense la casta de los Kshatriyas, los guerreros. Y este era Arjuna. Arjuna va a dirigir el ejército de los Pandavas. Arjuna pedía a su maestro Krishna que le dé sabiduría y consejos permanentes. Y los Kuravas, que era la oscuridad, pedía a Dios que le dé poder y mejor armamento. Miren las cosas que pide cada uno. En esta contienda que se da, en esta contienda, realmente Arjuna tuvo un desaliento. Un momento de desaliento como podemos pasar todos nosotros. Por eso le hago un cuadro comparativo con lo que nos puede suceder. El desaliento de Arjuna cae sobre el carro porque se da cuenta que va a luchar contra sus familiares, hermanos, primos, amigos, gente que él conocía y sobre todo que pertenecen, porque las dos familias, Pandavas y Kuravas, pertenecían a una misma raíz, o sea, que venían de un abuelo, de un mismo...
Bueno, ¡qué dilema!
¡Qué dilema! Entonces, el gran dilema, ¿lucho o no? Krishna, el maestro, le aconseja y le dice, debes de cumplir con tu deber, porque la recta acción es fundamental en la vida. Hay que hacer lo que nos corresponde hacer. Y bueno, y aparte, la esperanza de esta tierra, la esperanza de este pueblo, está en tus manos, porque tiene que volver la luz al mundo.
Y era parte del trato, ya se había cumplido.
Era parte del trato. En este caso, bueno, nada menos que la batalla la ganan los Pandavas. En este caso,
la luz.
Arjuna gana la batalla y la luz. Una vez más vemos, la lucha entre el bien y el mal. Desde que vemos en la pantalla grande, pantalla chica y en todos los días. Todos los días tenemos un dilema, valores y antivalores. Entonces, por eso traje en la batalla del Kurukshetra en la India, que nos da una enseñanza muy, muy importante. Y la guía, que en este caso es el maestro, era quien ayudó a Arjuna para darle la sabiduría adecuada y poder vencer. No era la guerra, lo sangriento, lo cruento o la violencia, sino la sabiduría para poder vencer al contrincante. Bueno, imagínense ustedes, hemos visto algo de la India milenaria. No se olviden que estos textos son textos clásicos, epopeyas comparadas con la Ilíada y la Odisea, pero estamos en Oriente, Mahabharata, Ramayana, y de todos ellos podemos sacar una enseñanza moral, ética y espiritual.
Oh, wow.
¿Cuánto aprendemos con María Eugenia?
Es increíble. ¿Cómo lo logra?
Mira, hablemos entonces del curso de filosofía para la vida, que ya está.
Sí, el nuevo que inicia.
Sí. El nuevo que inicia va a ser los lunes de 7 a 9 de la noche. O sea que pueden perfectamente el próximo lunes. Vamos a dar clase o una charla como introductoria para explicar a toda la gente de qué se trata. Y filosofía para la vida nos lleva un recorrido por todas las culturas, pero de todas ellas tenemos que extraer algo importante y práctico, sobre todo, para aplicarlo en nuestra vida. por eso es Filosofía para la Vida.
Excelente.
Los lunes va a ser las clases de 7 a 9 de la noche.
¿Y mañana qué tenemos
mañana
en Nueva Acrópolis?
Mañana para como un, ¿cómo se dice? Una degustación. Okay. Antes de filosofía. Una degustación que es cómo aprender a renovarnos.
Excelente.
A las 7 de la noche, a cargo de Sally Polanco. Ya saben, Nueva Acrópolis, calle La Lira, número 22A, El Vergel, y redes y página que ustedes ya lo conocen.
Se pone ahí Nueva Acrópolis, República Dominicana.
Y le sale, sí, sale todo.
María Eugenia Ríos Lama, muchísimas gracias por compartirnos y aportarnos tanto. Óyeme, que es mágico.
Gracias a ustedes. Unos pequeños minutos, es poco, pero la verdad, sustancioso. Y yo,
tú los aprovechas muy bien.
Yo me siento feliz de compartir, aunque sea un poquito, pero me siento feliz.
Gracias. Que tengas un excelente día.
Adiós.